Aquí comienza Camacuá y Reconquista. La voz de los trabajadores de AEBU para Uruguay y el mundo. Camacuá y Reconquista. Conducción, Irene Rupitz e Ignacio Álvarez. Producción, Secretaría de Prensa y Propaganda de AEBU.
¿Qué tal? Muy buenas tardes para todos y para todas. Bienvenidos a un nuevo programa de Camacuá y Reconquista.
El primero de diciembre. ¿Cómo estás, Irene?
Muy bien.
Acá empezando el último mes del año, siempre es algo positivo. Programa número 142 del ciclo 2016 de Camacuá y Reconquista. Estamos llegando lentamente al 150. Antes de fin de año seguro que lo vamos a cumplir. Y hoy, con un contenido bastante interesante y variadito, tenemos ahora en titulares un par de noticias positivas para AEBU. Por ejemplo, se produjo ayer el primer contacto entre representantes de AEBU, sobre todo integrantes del Consejo del Sector Privado, Elvio Monegal y José Iglesias, entre otros, con la empresa ANDA, con el directorio de la empresa ANDA. Y también en la jornada de ayer, la Junta Departamental de Paysandú recibió a AEBU y se transformó en otra más de las juntas que respalda las decisiones de AEBU y las posturas de rechazar públicamente el cierre parcial de sucursales de Banco República en el interior.
En la entrevista central del día de hoy vamos a estar conversando con Martín Ford, secretario de Relaciones Internacionales de AEBU, quien estuvo el fin de semana pasado en la celebración del aniversario número 55 del Sindicato de la Administración Pública en Cuba, cosa que coincidió además con el fallecimiento de Fidel Castro. Entonces vamos a aprovechar a tener de primera mano las primeras sensaciones que se vivieron en el lugar.
Hoy además, como cada primero de diciembre, desde 1988, se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA, un día dedicado a dar a conocer y a seguir informando sobre los avances contra esta enfermedad, VIH-SIDA. Por eso hoy más temprano conversamos con Susana Cabrera, que es la directora del programa sobre el VIH-SIDA del Ministerio de Salud Pública, y nos estuvo contando algunos datos que vamos a estar repasando en el tercer bloque.
Muy bien, ahora sí nos vamos al resumen de noticias.
Resumen y actualización de noticias.
Levántate y anda.
Se produjo ayer el primer contacto oficial entre representantes de AEBU y de la empresa ANDA.
Esta reunión es consecuencia de la decisión tomada por sus trabajadores de la Asociación de Funcionarios de ANDA de disolver su organización sindical y afiliarse a AEBU.
Este miércoles, una delegación del Consejo del Sector Financiero Privado, encabezada por su presidente, Elvio Monegal, junto a la que se encontraban miembros de la Comisión Representativa de ANDA, se reunió con el Consejo Administrativo de esta asociación, presidida por la ingeniera Elena Facio.
José Iglesias, secretario del Consejo del Sector, también presente en este primer encuentro, contó al portal de AEBU que allí se formalizó AEBU como sindicato representativo de sus trabajadores y se adelantaron algunos de los temas que el sindicato se propone tratar con la empresa.
Entre ellos, Iglesias destacó la elaboración de un régimen disciplinario acordado con AEBU y la intención de que los trabajadores de ANDA sean clasificados dentro del grupo 14 de intermediación financiera, seguros y pensiones, en el entendido de que el giro principal de ANDA es la actividad financiera, más allá de sus otros servicios anexos.
Asimismo, la delegación de AEBU manifestó su deseo de constituir una mesa bipartita para mantener un diálogo permanente y fluido con la empresa. Entre tanto, señaló Iglesias, continúa la tarea de organización de los trabajadores de ANDA a lo largo de toda la extensa red de la institución con una respuesta muy satisfactoria.
Camacuá y Reconquista.
Paysandú también.
La Junta Departamental de Paysandú recibió esta semana a AEBU y coincidió en sus reivindicaciones rechazando públicamente la decisión del Banco República de cerrar parcialmente algunas sucursales en el interior del país.
En representación de AEBU estuvieron en la Junta los compañeros Hugo Pío, Mario Giacometti, Juan Saracho, Álvaro Legaspi y Fernando Acosta, quienes hicieron un raconto de las determinaciones del banco y el historial de negociaciones del sindicato para intentar frenarlas.
Luego de la intervención de algunos ediles y un cuarto intermedio, se votó por unanimidad una declaración que considera desacertada la resolución, puesto que provoca que el Banco República se aleje del fin social que debe tener como norte.
Además, la Junta Sanducera consideró que es poco apegado a la realidad del interior profundo del país pretender que la población de pequeñas localidades se acostumbre tan rápidamente a la utilización de los medios electrónicos.
Camacuá y Reconquista.
Hubo acuerdo.
El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y el canciller uruguayo, Rodolfo Ning Novoa, que están en visita oficial en la región, firmaron hoy en Jerusalén un acuerdo de cooperación aduanera entre ambos países.
Según consigna Montevideo Portal, el primer ministro israelí apostó por ampliar la cooperación bilateral a otros campos, como la agricultura y la tecnología, y destacó la renovada amistad con los países de América Latina.
Ning Novoa, por su parte, visitará el sábado la ciudad palestina de Ramala, donde se entrevistará, entre otros, con el presidente palestino Mahmoud Abbas y con su homólogo al frente de exteriores, Riyad al-Malki, con los que está previsto que trate sobre la situación regional y las relaciones bilaterales.
Pague peaje.
El Ministerio de Transporte y Obras Públicas comunicó hoy los nuevos precios de los peajes, que aumentarán 5 pesos con respecto al último ajuste. Autos y camionetas pasarán a pagar 80 pesos a partir de este jueves.
Los ómnibus con pasajeros, vehículos de dos ejes con más de 4 ruedas y los vehículos o equipos de carga pagarán 150 pesos, mientras que los vehículos o equipos de 4 ejes pagarán 300 pesos cuando tengan ruedas duales y 160 pesos cuando no.
Tenemos 28 grados hasta ahora en la ciudad de Montevideo, una jornada cálida y con cielo despejado. Para mañana viernes, el Inumet pronostica 30 grados de máxima y 15 de mínima.
Vamos a hacer la primera tanda en Camacuá Reconquista y ya volvemos.
Radio Camacuá, la radio online que lleva la voz de los trabajadores a todos los afiliados de AEBU y al mundo. Hacé oír tu voz escribiendo a nuestro Facebook Radio Camacuá o al correo radiocamacuá@aebu.org.uy. Para todas las edades, durante toda la jornada, nuestro club deportivo tiene sus puertas abiertas a afiliados y público en general. Piscina, gimnasio, sala de musculación y además servicio de lavandería, casilleros individuales para comodidad de los usuarios y un staff profesional de docentes que atiendan las distintas áreas deportivas. Informate sobre cómo asociarte en aebu.org.uy.
Esta semana en Sala Camacuá. Jueves primero, 21 horas, Cachatore, lanzamiento de su nuevo disco Unificar. Pop electrónico y una propuesta visual sorprendente. Invitado, Javier Vaz Martins. Sábado 3, 21 horas, Julen y la Gente Sola, una de las mejores bandas de la nueva escena independiente montevideana. Transmisión en vivo por radiocamacuá.uy. Más información en radiocamacuá.uy. Entradas anticipadas por Ticantel y en las boleterías de la sala. Camacuá 575. 2x1 para afiliados de AEBU y convenio La Diaria. Sala Camacuá. Tu música en tu sala.
Estás escuchando Camacuá y Reconquista, la voz de los trabajadores de AEBU para Uruguay y el mundo.
Luego, Agenda Camacuá. Música, cultura, espectáculos y toda la actividad de la Sala Camacuá. Conducción y producción, Gustavo Fernández Insúa. Más adelante, recetario musical. El maridaje perfecto para la comida. En Radio Camacuá. La radio de Evo. AEBU ha suscrito convenios con un importante número de empresas e instituciones de diversos rubros. Hotelería, salud, entretenimiento, viajes y educación, entre otros, con grandes beneficios para sus afiliados. Encontrá la lista completa en nuestra página web aebu.org.uy.
Seguinos a través de Twitter. Arroba Radio Camacuá. Escuchando Camacuá y Reconquista.
No podíamos continuar esta audición sin escuchar Satisfacción, tema del pájaro Canzani, incluida en el disco Rock Latino del año 1995, dedicada a quién, a nuestro operador estrella Javier Pérez, que es gran fanático del pájaro y especialmente de este tema, así que esta canción va dedicada a él. Ya continuamos en Camacuá Reconquista,
Camacuá y Reconquista. La entrevista central.
Como les contamos más temprano, vamos a darle la bienvenida a Martín Ford, secretario de Relaciones Internacionales de AEBU, quien estuvo participando en el aniversario 55 del sindicato de la administración pública en Cuba, el fin de semana pasado. ¿Qué fin de semana para Cuba?
Bueno, buenas tardes, compañero. Muchas gracias. Bienvenido. Recibirnos de nuevo por acá. Prácticamente tenemos un espacio internacional, por suerte, para difundir las actividades. En realidad fue en el correr de la semana pasada. Todas las actividades comenzaron el martes, y se extendió por toda la semana. Y casualmente en nuestra estadía ahí por La Habana aconteció el fallecimiento del comandante Fidel Castro, y que realmente nos sacudió a todos, y ni que hablar a la población de la isla, ¿no?
¿Cómo fue que llegó la noticia?
Fue un momento casual, porque fue por la noche. Creo que dieron que a las 22 y 26 de la noche fue el anuncio, fue la muerte de él, y el anuncio fue a última hora de la noche, casi en la madrugada del día siguiente. A nosotros un vecino del hospedaje donde estábamos con los compañeros del PCNT y de AEU, nos anuncia que, casi que espontáneo, señores, falleció el comandante en jefe, con una cara, no sabíamos si nos estaba, como esas cosas, esas cosas chocantes, si nos estaba diciendo la verdad, o si era un rumor, o qué. Bueno, fuimos a ver el televisor y no había noticias, casi que nos malhumoramos, dijimos, si es una broma, es de muy mal gusto. Llamamos a la CTC, a la Central de Trabajadores de Cuba, al compañero Raimundo Navarro, que es el encargado de las relaciones internacionales de la CTC, que aparte había estado reunido con nosotros hace un rato. O sea, y él incluso nos dice que, digo, ya la CTC es prácticamente una institución que está al tanto de todo. Nos dice, mi hija me dijo que hay un rumor. Me dice, pero vamos a comprobarlo y lo llamamos enseguida. Y bueno, y así fue que seguimos mirando el televisor, y el televisor, casualmente en ese momento, no. Cuatro canales que hay, no pasaban nada, y nos vuelve a llamar Raimundo a decirnos que sí, que estaba confirmado y que lo iba a anunciar Raúl, y el presidente cubano anunció el desistimiento de Fidel, y la verdad que fue un shock.
¿Qué se podía ver en la gente ahí, las primeras reacciones?
Bueno, nosotros lo que más nos llamó la atención fue el silencio, o sea, porque realmente en una ciudad, y sobre todo en la zona ahí que nosotros estábamos hospedados, la zona del Vedado, es una ciudad bastante ruidosa, por el tránsito, pero además por la gente, es ruidosa, y sentimos un muy buen mucho rato de mucho silencio. Entonces dijimos, y además la verdad, la cara del vecino nos impresionó un poco. Bueno, ahí enseguida, después nos llama, cosas increíbles, anecdóticas, nos llama una señora que era la que nos alquila y demás, para avisarnos de la misma noticia y que, bueno, y darnos las mutuas condolencias. O sea, realmente fuerte. Cosas que, claro, que nosotros no imaginábamos, lo traspolamos acá a nuestra realidad y no nos imaginamos que pueda pasar algo así, por más militante que seamos y demás, ¿verdad? Bastante fuerte, o sea, y bueno, transcurridas las horas, esa noche no, casi que no nos pudimos dormir, hablando, muy poco movimiento, como demasiada calma, y al otro día amanece muchas banderas de Cuba, muchas fotos de Fidel en todas las casas, y lo único así, como distinto, como espontáneo, incluso me dio por sacarle fotos y todo, porque me llamó la atención, como una manifestación de estudiantes secundarios, o sea, jóvenes, muy jóvenes, todo vestido de negro y coreando Fidel por la principal ahí del barrio, por la avenida 23, que es la principal, que me llamó la atención, porque digo, siempre tenemos como la duda si los jóvenes, cómo es la historia con los jóvenes, ¿no? Porque de repente la gente que vivió la revolución, pero la verdad, fue como lo más impactante.
¿Por Uruguay, por AEU, quiénes fueron?
Bueno, a este evento por AEU fue el compañero Leonardo Batalla, compañero Eber Garrido del área de formación, que además iba a dar una charla sobre educación financiera, sobre los avances de la ley uruguaya, y que con todos estos acontecimientos y el luto y demás, quedó fraguado. Más allá de eso, él participó de todas las etapas, porque vale decir que todas las actividades que tuvimos por el aniversario fueron antes, o sea, era el día previo a venirnos cuando aconteció esto. Entonces, él participó de todo, pero la charla era en los días posteriores y, bueno, obviamente se suspendió toda actividad. Y después estaban el compañero Bermúdez de la FUS, por
Jorge Bermúdez,
el secretario general de la FUS, y el compañero Óscar Andrade, secretario general del SUNCA y secretario de organización del PCNT. Los compañeros también participaron con nosotros de todas las actividades, e incluso el compañero Óscar Andrade quedó en representación del PCNT para todas los actos fúnebres y para el acto de masas que hubo martes y miércoles.
Más allá de, bueno, el peso histórico, ¿no? Y el acontecimiento que significa, que vamos a ir abordando seguramente en los próximos días en este programa, es una buena oportunidad para conocer un poco más de cerca la realidad de bueno, esto que nos contabas un poco fuera del aire. El sindicato de la administración pública, uno se imagina un gran sindicato porque la mayoría, o sea, la realidad en Cuba de los empleados del Estado son como muchísimos. ¿Cómo es la realidad de el de la administración pública y en qué consiste también el aporte que se hace desde AEU a este sindicato?
Bien, el sindicato de la administración pública en Cuba es un sindicato importante, es uno de los cuatro sindicatos más importantes de Cuba, de carácter nacional, que involucra todas las actividades que ejerce el Estado. Tiene unos 250.000 afiliados, por lo que nos decían, pero con la característica que eso sí nos llamó la atención y realmente lo supimos ahí, cuando estuvimos, el primer día tuvimos una reunión con toda la directiva del sindicato, nos recibió la secretaria general, la compañera Dulce María Iglesias, que es que además es miembro de la CTC, y ahí nos explicaron cómo estaban distribuidos, los tipos de afiliados que tenían, cómo apuntaban a afiliar más compañeros, porque también sería de pensar que son todos afiliados, y esto no es así. No todos los trabajadores están afiliados a los sindicatos, si bien sí la gran mayoría. Hace unos años se empezó a dar en la isla con esto de la apertura el tema de trabajadores independientes o cuentapropistas que hacen tareas paralelas a la tarea pública. Por ejemplo, nos ponían un par de ejemplos claros, nos decían que la tarea de los seguros, las compañías de seguros son públicas, son del Estado, pero hay corredores privados que hacen la tarea que también se afilian a el sindicato de la administración pública. O sea que la administración pública, lo mismo la gente, los trabajadores de la limpieza, muchos son de cada uno de los municipios, pero los que son particulares también son afiliados a la, al sindicato y cubiertos por los mismos convenios y por la misma organización. Entonces eso es como una particularidad, porque nosotros nos imaginamos la lógica nuestra, los privados por un lado, los públicos por otra, y allá hay un trabajo fuerte que incluso ellos lo monitorean, porque tienen mucha información, obviamente, desde el gobierno, la cantidad de trabajadores que hay registrados en la actividad privada, y los van siguiendo para afiliarlos al sindicato, como que es una de sus principales actividades actuales. Es un sindicato, como te decía, con mucho desarrollo, tiene mucho trabajo sindical, y tiene la particularidad que tiene su central en cada una de las provincias, porque también alcanza a todo el territorio nacional, o sea, es de todas las actividades públicas. Nosotros tuvimos contacto con algunas en particular. Estuvieron los compañeros de la aduana, estuvieron compañeros de la salud y estuvieron los compañeros del sistema financiero, que justamente es con los que nosotros mantenemos mayor contacto, ¿no? Por razones obvias. En las jornadas posteriores fuimos a hacer un acto era un acto de condecoración, pero además nos dieron una explicación de cómo funcionaba el banco comercial de Cuba, que es uno de los bancos que trabajan para el Estado, donde los trabajadores son afiliados al sindicato de la administración pública.
Y en el caso del banco comercial, ¿qué tipo de actividad tiene?
Ellos tienen una actividad financiera, dirigida, le llaman ellos. Por ejemplo, ellos generan líneas de crédito en las cuales el crédito es para un objeto puntual. O sea, no existe crédito de consumo, obviamente. Entonces, nos dan un ejemplo que en un momento hicieron un crédito porque los refrigeradores, por ejemplo, en la isla eran muy viejos, hizo una importación grande y se dieron crédito para comprar refrigeradores. ¿Está? Y las garantías son personales. O sea, no, tampoco hay garantías, no hay hipoteca, no hay prenda. O sea, para el sistema financiero que nosotros conocemos, capitalista, es muy difícil traspolar cuál es el trabajo. Además que obviamente el manejo de ellos todavía es muy rudimentario, mucho papel, mucho pero ellos tienen una actividad que por los números que nos dieron no era tan pequeña, y evidentemente se nutren muchísimo de las divisas, de lo que traen los turistas y sobre todo de las remesas del exterior, de los cubanos que envían sus remesas del extranjero.
Bien, ¿y ahí cómo funciona, por ejemplo, la conversión? Porque ellos manejan dos tipos de moneda.
Claro, ellos tienen dos monedas, que incluso es lo que se está ahora intentando para la apertura unificar. Ellos tienen una moneda, el CUC, que es la moneda divisa, que es la moneda que ellos venden a los turistas. Los turistas van con euros, con dólares, compran el CUC, y es una moneda para el uso del turista. O sea, no es corriente para los ciudadanos cubanos, ¿tá? El ciudadano cubano tiene el peso cubano, que tiene una equivalencia, creo que 24 pesos cubanos son un dólar, un CUC. De hecho, a los turistas no nos venden en pesos cubanos. O sea, no. Tenemos que la moneda que manejamos es el peso fuerte, el peso divisa, que es donde ellos se nutren de divisa. Y incluso los valores de las mercancías, los valores de los productos son distintos. El cubano paga en pesos cubanos un precio.
Quizá el mismo precio que el que paga.
Claro, pero en una moneda que vale 24 veces menos. Sí, o sea, es un sistema que te llama un poco la atención, o sea, cuando uno está habituado, pero que tiene una lógica, y la lógica es que ellos en definitiva tienen ciertas condiciones para los ciudadanos y otras para los extranjeros, que de turistas. Nosotros no vamos, de hecho, de turistas, vamos a una actividad, pero somos extranjeros y tenemos que cubrir los gastos y la necesidad y todo lo que se haga en Cuba con esa moneda.
¿Qué es lo que han podido ver en este encuentro que surge como desafío en estos momentos de cambios, más allá de la apertura que se viene dando a partir de la presidencia de Raúl Castro, pero para adelante han pasado un montón de cosas, ¿no?
Claro, o sea, de los encuentros, los últimos encuentros con Obama y la reapertura de las relaciones diplomáticas, han cambiado, han hecho algunos clics. De hecho, nosotros participamos en mayo, del 1 de mayo, en Cuba, y recuerdo que uno o dos días antes del 1 de mayo había llegado el primer crucero a la isla. Evidentemente eso cambia realmente la realidad, entrada de crucero, entrada de norteamericanos, que era una cosa que era hasta no hace tanto era impensada, cambia un poco la estructura. Lo que ellos están cambiando como gobierno, como país, es la reactivación fuerte. Uno ve por La Habana, y digo, nosotros no fuimos a Matanzas y no anduvimos mucho por la costa, pero dice que por la costa es muy grande la cantidad de construcciones. Están construyendo muchos hoteles, o sea, porque evidentemente es su fuerte. Una isla que está enclavada en el medio del Mar Caribe, que es hermosa, que tiene una belleza paisajística gigante, y bueno, y unas playas increíbles, explotan eso. Entonces hay una reapertura grande del Sindicato de la Construcción, está trabajando muy bien. Después tuvimos también, puedo comentar que tuvimos también con ellos contacto. Hay una reapertura y un trabajo muy fuerte en construcción y sobre todo en la revitalización de los hoteles. O sea, hay muchos hoteles en reconstrucción, en remodelación. Están apuntando a eso. Para ello, ellos han tomado una decisión, o están tomando una decisión que no es fácil, que es destinar de los fondos, porque prácticamente todos los fondos que ellos recibían lo destinaban a temas sociales, educación, salud, a los diferentes temas sociales. Ahora están teniendo que redirigir hacia la inversión en cuestiones que le reporten, y también una apertura más grande a tener proyectos mixtos, o sea, con capital público y privado, para poder realmente avanzar en poder captar eso, esa reapertura, esa gente que está llegando, ese turista que es el que le deja los recursos como para mantener todo el sistema. Y ellos decían, por ejemplo, que nos explicaba el compañero de la CTC, Raimundo, que ellos están viendo que si ellos daban un 100%, ahora al menos un 33% de ese 100% lo van a tener que destinar a inversión. Entonces, es como todo un cambio en la macroeconomía de la isla, que bueno, que sí, que evidentemente nosotros le preguntamos, bueno, pues entonces va la parte social, y dice, bueno, en la parte social tenemos mucho camino andado, y creemos que, bueno, si vamos a tener que restringir un poco, sin perder la línea, sin perder la gratuidad, sin perder la calidad, pero sí, porque si no, no vamos a avanzar nunca, o vamos a tener que empezar a tercerizar las cosas, o sea, realmente a una apertura más grande y que hayan cosas privadas.
¿Cómo es ahora que hablabas como un montón de temas que hacen más allá, digamos, de las condiciones laborales de esos trabajadores? Y uno se imagina, bueno, esta discusión que están dando los trabajadores, ¿qué incidencia tiene después y en qué otros lugares, o sea, con quién discuten estos trabajadores?
A ver, también es bien difícil visualizar, y de hecho nosotros discutíamos en una mesa que teníamos con compañeros de otros países. Me pasó ya las dos veces que fui a Cuba, que hay compañeros que quieren hacer una comparación entre el sistema de ellos, de Ecuador, de Perú, de Colombia, con el sistema cubano. Y es como comparar, agua con cielo. O sea, no se puede comparar, lo único igual es el color. O sea, no tiene punto de comparación, porque ellos hacen un pliego, tienen convenios colectivos, pero evidentemente están de los dos lados de la mesa, o sea, claro. Ellos van avanzando, a medida que la economía va avanzando, ellos van avanzando en derecho. Ahora también, cuando hay periodos malos, ni que hablar, cuando el periodo de excepción y demás, también restringen todo y funciona distinto, no es esta puja que tenemos nosotros. Evidentemente ya no existe la huelga, o sea, digo, nosotros una de las herramientas más importantes que tenemos es el derecho a huelga, y bueno, el derecho a detener el trabajo cuando la negociación no avanza. En Cuba no existe. Ahora, sí se están dando nuevas formas de trabajo que son un gran desafío para ellos. Por ejemplo, se han creado una cantidad de cooperativas, que trabajan en actividades en paralelo con las actividades del Estado, pero son cooperativas socialistas, pero de trabajadores que los dividen entre ellos. O sea, realmente son cooperativas prácticamente privadas.
O sea, pueden tener ganancias.
Tienen ganancias, de hecho, y tienen mejores ingresos, bastante mejores ingresos que los trabajadores de la administración pública. porque tienen otro sistema. Entonces, bueno, todas esas cosas van mutando. Ellos nos decían que, por ejemplo, un trabajador de la construcción, de la parte pública, tiene un salario que ronda los $50 por mes. ¿Tá? Y un trabajador de una cooperativa, según el mes y según los trabajos que tuvieran, llegaban a tener $260, $270 por mes. Lo cual, claro, también eso implica un razonamiento que no es fácil hacerlo de acá, porque uno piensa con $50, pero ¿qué pasa?
Sí, también tiene unas prestaciones sociales, claro, que no sé si las van a tener.
Pero yo te doy un ejemplo que me asombró. O sea, un compañero tuvo un problema normal físico de estómago, fuimos a buscar una medicina, algo parecido a un dilembral, y en la farmacia le cobraron 5 CUC, que son unos 5 euros, ¿está? Una señora que conocíamos dijo, ah, pero ¿por qué no me dijeron las medicinas? Acá no las podemos cobrar así. La señora iba y las conseguía por 1.40 pesos cubanos. O sea, que vendría a ser, creo que, unos 2 pesos uruguayos, 20 comprimidos. O sea, una cosa que acá... Claro. O sea, entonces es muy difícil decir, bueno, con 50, ¿cómo viven dólares? No, evidentemente viven en su medio, pero le da el ómnibus, o sea, el colectivo, la guagua que le llaman ellos, cuesta creo que 1.50 pesos nuestro. O sea, y acá, o sea, no hay manera, claro, si nosotros multiplicamos los sueldos y multiplicamos lo nuestro con lo que cuesta, no sé cómo quedaría. Evidentemente tienen restricciones, hay cosas que acceden los turistas que no acceden la ciudadanía. Pero también tiene una filosofía, o la mayoría con los que yo hablé, una filosofía distinta a nosotros. Son realidades muy distintas y de muchos años, una cultura totalmente distinta.
Muy interesante, sí, la verdad. A veces uno se encuentra como detrás de frases o de mandamientos, ¿no? Que hay una complejidad detrás de las situaciones, como que no es tan sencillo jugar una realidad. Y bueno, la verdad te agradecemos que nos hayas traído toda esta información y esta visión de lo que fue la comparecencia de, bueno, esta delegación, no solo de AEBU, sino del PIT-CNT en Cuba. Y bueno, simplemente por último preguntarte, en realidad un comentario, pues ya estamos poco cortos de tiempo. Se viene la conferencia regional de UNI. Estuvimos conversando con Milagro Pau y con Patricia Rosende hace unos días sobre las cosas que se van a tratar a nivel de mujeres, de UNI Mujeres. Capaz que nos podés dar un pantallazo de los otros temas, de qué es lo que va a aparecer allí.
Sí, nosotros estamos partiendo mañana para Medellín. La conferencia empieza el 3, está pautado una seguidilla de conferencias de los distintos sectores. Milagro fue a representarnos en el tema de mujeres. Vamos también a la conferencia de jóvenes, donde además de una agenda de temas que se han planteado en las distintas reuniones, que se analizan todas juntas para tener el proyecto para los próximos 4 años, también se eligen las nuevas autoridades. Bueno, nosotros vamos con el proyecto de que nuestro compañero Neri Marcet, que también nos va a acompañar de la Comisión de Jóvenes de EU, tome posesión. Todavía no tengo bien claro cómo va a ser la fórmula, porque es una negociación, si es 2 años como vicepresidente y 2 años como presidente, o al revés, no sé cuál es, cómo va a ser, pero en definitiva hay un acuerdo ya regional de que el compañero ocupe un cargo relevante político en la dirección de jóvenes de Uniamérica. También vamos a ir a la conferencia regional de Uniamérica Finanzas, donde va a participar el compañero Pedro Estéfano como presidente de la delegación y como miembro titular de la conferencia. También va a estar el compañero Elvio Monegal, presidente del Consejo Financiero Privado, que va a acompañar a Pedro. Bueno, nosotros también vamos a asistir a todas las reuniones por la Secretaría, pero los compañeros van a ser los delegados. Y posteriormente se va a hacer la conferencia de UNI General, de UNI Américas, donde también hay un cargo de AEU que lo ocupa el compañero Pedro. Y bueno, en cada una de las conferencias se hace un resumen de las actividades que se realizaron durante estos 4 años y se hace un proyecto de los temas, que después tienen variaciones con la realidad, ¿no? Pero de los temas que se van a encarar políticamente en la región, en las distintas subregiones, en Norteamérica, Centroamérica, Caribe y Sudamérica, en las distintas regiones, los temas que se van a encarar para los próximos 4 años, y además hay elección también en cada uno de los comités de las nuevas autoridades. Nosotros vamos con mucha expectativa. En la parte de finanzas tengo más ideas, porque he estado intercambiando con la dirección de finanzas, o sea, tengo más el plan de los temas, vamos a estar desarrollando los proyectos que se han ido desarrollando, incluso el proyecto que se está desarrollando en Uruguay, a nivel del sistema financiero no bancario, donde se está informando a los distintos trabajadores para una etapa posterior de afiliación, más allá de los buenos niveles que tenemos de afiliación, pero cada uno de esos proyectos se van a estar analizando a fondo en una plenaria. Creo que es una muy importante comparecencia que bueno, esperemos que sea con todo éxito.
Sin duda, bueno, vamos a estar atentos entonces a lo que surja y te agradecemos por estar hoy con nosotros.
Tengo un segundito. Sí. No, un segundito para comentar una cosa que se me había pasado, que creo contar. Que está bueno repasarla. En la comparecencia en Cuba, entre otras cosas, que nosotros siempre tenemos, siempre ha habido mucha solidaridad uruguaya con Cuba desde la condonación de la deuda y demás, y hay varias cuestiones del Estado uruguayo que ahora está contribuyendo en cuestiones de Cuba. Hace dos semanas nuestro compañero Fernando Gambera, secretario general, estuvo visitando la isla invitado por la CTC y lo llevaron a una escuela de niños con discapacidad, con niños con síndrome de Down. Y él quedó conmovido de la actividad que hacían, y nosotros en esta oportunidad llevamos a esa escuela una donación de AEU, de materiales didácticos para los niños, que la verdad que fue algo bien conmovedor también, una escuela que alberga 306 niños y hay 100 internos, divino los gurises, la verdad, y le llevamos materiales para la parte de manualidad, que son unos genios las cosas que hacen, la verdad. No, quería comentarlo porque está bueno también mostrar esa otra cara que también cuando se va a Cuba o a otro lugar, pero a Cuba en especial, también siempre se trata de llevar algo que podamos dejarle más allá de nuestra palabra, de nuestro aliento, de nuestras vivencias, alguna cuestión que sea útil para ellos.
Sin duda. Bueno, muchas gracias, Martín, nuevamente. Los invitamos a hacer una pausa y ya volvemos.
Transmission, Third World War, third round. A decade of the weapon of sound above ground. Ain't no shelter if you're looking for shade. I lick shots at the brutal charade. As the polls close like a casket on truth devoured. A silent play on the shadow of power. A spectacle monopolize the camera's eye on choice disguise. Lights out, gorilla.
Estás escuchando Radio Camacuá, la radio online que lleva la voz de los trabajadores a todos los afiliados de AEBU y al mundo. Hacé oír tu voz escribiendo a nuestro Facebook Radio Camacuá o al correo radiocamacuá@aebu.org.uy. Para todas las edades, durante toda la jornada, nuestro club deportivo tiene sus puertas abiertas a afiliados y público en general. Piscina, gimnasio, sala de musculación y además servicio de lavandería, casilleros individuales para comodidad de los usuarios y un staff profesional de docentes que atiendan las distintas áreas deportivas. Informate sobre cómo asociarte en aebu.org.uy.
Esta semana en Sala Camacuá. Jueves primero, 21 horas, Cachatore, lanzamiento de su nuevo disco Unificar. Pop electrónico y una propuesta visual sorprendente. Invitado, Javier Vaz Martins. Sábado 3, 21 horas, Julen y la gente sola, una de las mejores bandas de la nueva escena independiente montevideana. Transmisión en vivo por radiocamacuá.uy. Más información en radiocamacuá.uy, entradas anticipadas por Ticantel y en las boleterías de la sala. Camacuá 575, 2x1 para afiliados de AEBU y convenio La Diaria. Sala Camacuá, tu música en tu sala.
Seguinos a través de Twitter, @ Radio Camacuá. Estás escuchando Camacuá y Reconquista.
I'd rather dance with you than talk with you.
Hoy, primero de diciembre, es el Día Internacional de Lucha contra el SIDA, el Día Mundial, como cada primero de diciembre. Dice acá la información que buscamos en Wikipedia, ¿por qué no decirlo? Que se eligió la fecha del 1 de diciembre por cuestiones de impacto mediático.
La fuente.
Claro que sí. Desde entonces, o sea, desde el 88, ya han pasado 28 años, el SIDA ha matado a más de 25 millones de personas en todo el planeta, lo que le hace una de las epidemias más destructivas registradas en la historia. En Uruguay, afortunadamente, los casos han ido bajando año a año. Esto nos lo contó Susana Cabrera, que es directora del programa contra el SIDA del Ministerio de Salud. Ella está hace 4 años en el cargo. Y bueno, nos contaba esto, que año a año han venido bajando los casos. Y otra particularidad es que los casos cada vez se detectan en personas más jóvenes, lo cual es positivo en realidad, porque bueno, hay más tiempo de tratamiento y mejores posibilidades, porque son personas con mayores defensas, mayores posibilidades de que la enfermedad se cure. Así que bueno, quiere decir que los mecanismos de prevención funcionan y que de a poco la gente se va haciendo exámenes. Susana nos manifestaba eso, que todas las movidas que hace el programa son en busca de que la gente se cuide, de prevención, de información y de que se hagan el test, que no es ningún tabú tratar de sacar todo tipo de prejuicio y que bueno, es una enfermedad ante la cual se puede luchar.
Vale decir además que es una enfermedad que ataca las defensas, ataca el sistema inmunológico, algo que muchas veces se ve afectado por cuestiones emocionales, ¿no? Porque estás triste, porque te pasa algo, te bajan las defensas, te enfermas. Y por eso es tan importante que el Ministerio haga este trabajo de prevención y de prevención de la discriminación y de distribución de información, justamente porque muchas veces, aún al día de hoy, 28 años después del descubrimiento de esta enfermedad, de este virus que desarrolla la enfermedad del SIDA, todavía pasa que existen casos de discriminación y existe que la gente no se anima a hablar del tema y que muchas veces justamente la gente no se hace el análisis de VIH y se queda ante la duda por miedo a ser discriminado, y esto tiene repercusiones muy negativas para la salud de la gente que porta el virus y que padece la enfermedad.
Susana nos contaba que en Uruguay hay 10.000 casos ya registrados y diagnosticados de personas con este virus, y que se estima que debe haber por lo menos 2.000 o 3.000 más que tienen, pero que las personas no lo saben. Esto se hace en relación a estudios, obviamente son estudios complejos de estadísticas, probabilidades y una suma de factores que hacen estimar que hay por lo menos 2.000 o 3.000 personas en Uruguay que lo deben tener, pero que ellos no lo saben. Así que desde el Ministerio se insta y se fomenta a que se hagan estudios de prevención. Ayer, el 18 de julio, y Eduardo Acevedo, ahí en la sede, a una cuadra del Ministerio de Salud y en la explanada de la universidad, se realizó una intervención de parte del Ministerio, con manos, con mensajes, y en el cual habló la subsecretaria de Salud Pública, por estas horas ministra interina, Cristina Lustenberg, y en declaraciones a la prensa decía lo siguiente.
Nosotros hoy estamos en esta campaña haciendo un mensaje que, si ustedes ven, es el Día Internacional mañana de Prevención y Lucha contra el SIDA. Nosotros hoy estamos haciendo un mensaje que es: levantemos nuestras manos por la prevención, cada uno por un mensaje. Estamos acá en la explanada de la Universidad de la República, en 18 de julio y Tristán Narvaja, tratando de hacer una difusión ciudadana de los mensajes que estamos vinculados a una enfermedad hoy que es una enfermedad crónica, tratable. Los pacientes con VIH o SIDA, cuando se realizan un diagnóstico oportuno y tienen adherencia al tratamiento, la expectativa de vida es igual que cualquier paciente o ciudadano común. Por eso nosotros es muy importante que hagamos énfasis en los cuidados de la prevención. En el Uruguay hay un estimado de 12.000 pacientes, ciudadanos con probablemente con VIH, de los cuales tenemos diagnosticados 10.000. Para eso nosotros, con una tasa cada 100.000 habitantes que ha ido disminuyendo en los últimos años, en el 2014 y 2015 la tasa ha disminuido con respecto a los años anteriores, pero todavía tenemos que hacer mucho en mensajes claros a la ciudadanía. Primero, como yo les decía, es una enfermedad crónica y con tratamiento. La vía de transmisión más frecuente es la vía sexual, por eso el uso de preservativos es muy importante tenerlo como mensaje, la educación sexual en todo en, en los niños y en los jóvenes. El grupo de mayor prevalencia es el grupo entre 25 y de mayor contagio y de prevalencia en los últimos años es el grupo etario entre 25 y 44 años. Por eso estamos haciendo especial y cada día más la adherencia al tratamiento va aumentando en nuestro país, pero como yo les decía, la tasa de adherencia al tratamiento es de un 65% de los pacientes diagnosticados. Por eso tenemos que hacer un especial énfasis en el diagnóstico precoz, en hacerse el test de diagnóstico de VIH en cada uno de los prestadores de salud, tanto pública como privada, aprovechar en estas campañas para hacérselo, pero hay mucho para difundir. Y otro mensaje que no quiero pasar la oportunidad, esto es una campaña, como decíamos hoy, de levantemos la mano por la prevención. Yo tengo dos mensajes en mi mano vinculado a educación sexual y no a la discriminación, porque eso tenemos que saber. El VIH no se contagia por un beso, por un abrazo, por una cercanía, o sea, y las vías de transmisión, como yo les decía, mayoritariamente la vía sexual, y también con el uso de preservativo realmente es una medida de protección 100% eficaz. Por eso los mensajes tienen que estar vinculados a ello, y un mensaje claro de no discriminación.
Como decía Lustenberg, la principal forma de transmisión del virus, del SIDA, el VIH, es a través de relaciones sexuales sin protección.
Más del 90%.
Exactamente. Pero existen otras vías y una de ellas es la transmisión vertical, que es la transmisión de intrauterina, digamos, de que pasa el virus de la madre a su hijo o hija en el momento de gestación. Con respecto a esto, nuestro país tiene una buena noticia que la va a decir Lustenberg ahora.
Y una buena noticia que tenemos para transmitir es que nuestro país en los últimos años está abocado a la eliminación de la transmisión vertical, o sea, la transmisión entre, para ponerles un ejemplo, en el 2014 hubo 130 mujeres embarazadas con VIH y la transmisibilidad fue a 3 niños, que eso ha sido producto del diagnóstico precoz, los test en el embarazo, la medicación adecuada en el embarazo, la sindicación de cesárea, la supresión de lactancia en estas mamás que son portadoras de VIH, y el Uruguay en este último año, todavía no tenemos las cifras cerradas, pero pensamos que todavía son menos los niños de esos 3 que sucedieron en el 2014 que fueron infectados durante el embarazo.
En cuanto a los casos generales, de todas maneras, en los últimos 5 años han ido bajando.
Sí, han ido bajando. Cuando ustedes ven los datos que hemos circulado, en el año 2011 se diagnosticaron 1.185 pacientes, en el año 2015 945, que hace una reducción de la tasa de 100.000 habitantes en descenso. Y como otra cosa que quería destacar, ustedes también ven que se ve más en el sexo masculino, la tasa de notificación más alta se observa en las ciudades vinculadas a la frontera, al turismo y en la capital del país. Por eso los departamentos donde la notificación es más alta es Maldonado, Rivera, Salto y Artigas. Los pacientes que tienen VIH están distribuidos en los dos prestadores, tanto los prestadores públicos como privados, un 48 y un 52% entre uno y otro. La vía sexual es la más frecuente y por eso hacemos claro énfasis en el uso de los elementos de protección como el preservativo.
¿Dónde se va a poder realizar test gratuitos mañana?
Bueno, hay lugares, hay en el Sindicato Médico, hay en el Centro Coordinado del Cerro, dependiendo de ACE, hay en múltiples prestadores, porque ustedes saben, los prestadores públicos es 100% gratuito, el diagnóstico del test rápido o el diagnóstico de VIH, y en los prestadores privados se realiza bajo un ticket moderador de muy bajo costo.
Ahí está toda la información del Día Mundial de Lucha contra el SIDA, en palabras de la ministra interina de Salud, Cristina Lustenberg. Nosotros llegamos al final, son las 7 de la tarde, se quedan en compañía de Agenda Camacuá con Gustavo Fernández Insúa.
Nosotros nos reencontramos mañana a las 6 de la tarde.
Que pasen bien.
Chau, chau.
Aquí culmina una nueva edición de Camacuá y Reconquista. La voz de los trabajadores de AEBU para Uruguay y el mundo. Producción, Irene Rublitz e Ignacio Álvarez. Producción, Secretaría de Prensa y Propaganda de AEBU.